Welcome to Normal Adjustments, because not all tales are created equal, and neither are the people that tell them. Bueno, bienvenidos a Normal Adjustments. Este es el primer episodio de Season Español. Así que voy, como siempre doy la advertencia que estoy más cruda con el español que el cara. Pero muchas gracias a todos por sintonizar una vez más aquí Nicole, su host. Y pues hoy tengo una persona bien especial. Obviamente todos mis invitados son especiales, pero tengo una persona bien especial porque no es coincidencia que tiene el mismo apellido. Así que bienvenida Yari a mi podcast.
Gracias, gracias.
Que casi tengo que agarrarla por los pelos para sentarla ahí para que me haga el podcast este.
Sí, han habido...
Está muy ocupada.
Sí.
Bueno, pues bueno. Estamos aquí porque Yari tiene una historia bastante interesante que pues de verdad que quería tocar, historia personal y de sanación, que ella habla súper bonito y súper pasional sobre ella, y pues pensaba que era un tema que a muchos les interesaría. Te doy el piso, Yari, para que te introduzcas brevemente.
Pues sí, soy prima segunda realmente de Nicole, pero sí, de pequeños éramos bastante cercanos, o sea, yo me pasaba a la casa de Nicole. Pero pues nada, mi nombre es Yari Bell, pero me dicen Yari, me gusta que me digan Yari. Tengo 38 años, actualmente pues trabajo en una agencia digital, soy la directora del departamento digital. Estoy viviendo durante la pandemia en un pueblo al oeste de Puerto Rico, que hay mucho surfing, mucho mar, así que llevo una vida ahora mismo bien feliz. Básicamente pues fui diagnosticada con fibromialgia hace más de 10 años, a los 25, 26 años de edad, y pues desde entonces pues comencé un proceso de un healing journey, un proceso de sanación. Bastante intenso, donde no solo sanamos la parte física, sino espiritual y emocional. Eso es lo que constituye, pues, ¿verdad?, una sanación.
Creo que siempre tengo el ángulo educativo aquí porque, pues, como todo, o sea, yo he vivido una vida educando a la gente sobre lo que yo tengo, sobre con lo que nací, con lo que vivo. Tenemos que tomar ese ángulo de educación, así que quiero que nos explique qué es la fibromialgia, en qué constituye, qué síntomas y qué se siente la gente para que, pues, a lo mejor el que no sepa, a lo mejor se esté sintiendo así, pueda identificarlo, o el que tenga familiares también puedan ayudarlos de la mejor manera que puedan.
Sí, pues básicamente, sí, me parece que es importante, ¿verdad?, mencionar primero la estadística, 3 a 4 personas entre 100 personas padecen de fibromialgia. Esto es básicamente un 2.4% de la población, más en mujeres que en hombres. Pienso que tiene que ver un poquito por el área emocional. Las mujeres son más emocionales, así que sentimos un poco más las cosas. No obstante, pienso que hay muchos hombres que lo padecen, pero no hablan sobre ello. Básicamente es un trastorno reumatológico musculoesqueletal, donde los principales síntomas, pues obviamente es dolor, tanto en articulaciones como músculos, mucha rigidez. Los músculos, tú sientes como que hiciste un super workout y no puedes con el dolor. Un cansancio extremo, que eso es como que para mí eso es lo peor. Fatiga crónica, problemas de sueño, problemas gastrointestinales, vértigo y mareos para muchas personas y entre otras como que ansiedad. Muchas personas padecen también de depresión o se deprimen en consecuencia por todo esto. Muchas de las condiciones que padecen personas con fibromialgia podríamos decir que son problemas de tiroides, problemas de reumatoides, o sea, artritis, y también problemas pues, gastrointestinales. Hay una condición que se llama cistitis intersticial, no es infección de vejiga, como lo conocemos, es simplemente que la vejiga se llena de toxinas, etcétera, entonces se te inflama y tienes como que cierta sintomatología. A nivel científico, ¿cuáles son las causas? Pues es una alteración de determinados neurotransmisores del sistema nervioso, pues que se confunden y emiten pues como que el mensaje que no es. No obstante, pues también pues yo he entrado mucho a la medicina natural y a la medicina natural pues hay otras vertientes de los síntomas, ¿verdad? Como toxinas en el cuerpo, ciertos viruses como el Epstein-Barr y el virus de la mononucleosis. eventos traumáticos y pues metales pesados, entre otras cosas. Yo he sabido de personas que creen que tienen fibromialgia, no obstante entran y hacen una dieta, hacen un detox y se les va.
¿Cómo afecta al individuo? O sea, porque lo que yo siempre he escuchado, o quizás es un misconception que a lo mejor hay que desmitificar, es sobre el dolor, como un dolor crónico. ¿Cómo es que alguien puede identificar que tiene fibromialgia?
Pues yo comencé inicialmente por dolores crónicos. Hay unos trigger points y son como que mucho del área de la quijada, del cuello, de los muslos, la pelvis, usualmente en mi caso casi siempre está inflamada. Básicamente me comenzó con mucha fatiga crónica, mucho cansancio. Yo no podía terminar los días y mucho dolor. Yo también había sufrido algunos accidentes de tránsito, había sufrido... Estaba bajo mucho estrés, trabajaba básicamente en televisión, en noticias, en producción, o sea que ya tú sabes, 7 días a la semana, 24, y yo no podía terminar el trabajo. Yo simplemente renuncié, mi mente estaba foggy, o sea, como que se cansaba, y de pronto pues sí, o sea, uno se deprime porque uno dice, wow, estoy como que en el pico de mi juventud, tengo el trabajo que siempre he querido, estoy en mi estrellato, y pacatá, se me fue la vida, estaba en Estados Unidos, me tuve que regresar a Puerto Rico. Fue un proceso, no obstante, yo nunca dejé de trabajar. Yo entonces comencé un trabajo que me permitía más flexibilidad y pues por ahí seguí. Hay personas que simplemente no se pueden parar de la cama, o sea, uh-huh. Están meses postradas en la cama. Es bien fuerte porque yo diría que lo más complicado son las mañanas. Sería mentirte que no da trabajo, siempre te va a dar trabajo. Cuando te llegan los días que gracias a Dios ya no me llegan, más doloroso es como, yo me he sentido como que si me estuvieran clavando, literalmente clavos en el cuerpo, mezclado a veces como que hasta me daba calor en el cuerpo. Tú te sientes pesado también, o sea, yo recuerdo, para mí el mar es significativo porque el mar era donde único yo podía flotar. Ahora sí, ahora tengo días que me siento que floto independientemente estoy o no en el mar, pero... Esos son los componentes más importantes. A mí también en esa temporada me dio una hernia en el esófago y muchas personas también tienen problemas gastrointestinales. Yo tengo un proceso también de medicinas alternas que yo utilizo. Los primeros años fue horrible, yo me sentía el cuerpo completamente contaminado. Comenzaron los doctores a jugar con medicamentos para mí. El problema de esto es que no hay un medicamento que vaya dirigido a... Te ponen ansiolíticos o antidepresivos. O sea, los medicamentos realmente no van a donde van. Y entonces pues las personas se llenan de estos medicamentos y a mí lo que me daba era gastritis. Me recuerdo que probé uno sin Balta una vez, que eso yo no pude levantarme en 3 días en la cama. O sea, como que eso fue un caos para mí. O sea, ese proceso de estar tratando medicamentos hasta que dije, mira, no. Después llegué a donde un neurólogo que me dio un medicamento que sí me funcionó, no obstante, pues se me complicó también.
Pero... Antes de que te den los medicamentos, ¿qué, o sea, aparte de todo este dolor y la fisiología de lo que te sentías, cómo es que llegas a decir, como que de verdad tengo algo que necesito que me atiendan? Como que, ¿cómo llegan a decir, ah, esto es fibromialgia?
Pues básicamente, como te lo diagnostican, te lo diagnostica usualmente es una reumatóloga, ella te toca como 9 puntos y tienes que sacar como que de 8 a 9 puntos en los huesos, en ciertas... Coyuntura. Yo saqué 8. Hay personas que se los tocan y es, ¡ah! O sea, una cosa horrorosa. A mí me ha pasado porque yo hago la terapia de Reiki y el de Reiki me toca esos puntos. Y yo he hecho como que, ¡ah! O sea, en 10 los he tenido. También, pues, hay ciertos laboratorios que pueden determinar si tu cuerpo está inflamado y ciertos tipos de inflamación en tu cuerpo y, pues, usualmente, pues, sales mal en esas cosas. También, pues como digo, usualmente también te llevan a la máquina, yo creo que a través de un MRI, y te notan también inflamación en el cuerpo, que eso entonces es como lo que llamamos artritis. Yo tengo lo que llaman mild arthritis, que es como que un medium well. Yo siempre me quedo como que casi, casi en las cosas, pero no llego. Y eso le pasa mucho a la gente con fibromialgia. Pero mira, déjame decirte que yo estaba a un nivel de que yo fui una neuróloga, y ella me dijo que yo era el típico caso que de aquí a 2 años yo iba a tener esclerosis múltiple. Al día de hoy, ¿verdad? Han pasado 10 años después de eso y nada que ver. Gracias a Dios. Pero nada, básicamente pues no hay una prueba que te diga como que exactamente que ese es el problema con la gente de fibromialgia. Entonces los tildan de depresión, los tildan de aquello. Entonces pues como que, oye, ¿quién no se deprime estando en una cama postrado, no pudiéndose levantar, no pudiendo funcionar bien? O sea, yo podría estar en otro lugar en el mundo ahora mismo, sí, pero no lo estoy. Y en parte pienso que es mucho por como que a veces siento, no tengo limitaciones, pero me agoto un poquito más que otra gente. Aunque honestamente... me he dado con mucha gente hoy día, ¿verdad? Porque yo he sanado mucho, que yo digo, wow, en verdad hago mucho más que toda esta gente, o sea, porque yo me cuido un montón, o sea, yo hago hikes, yo hago surf, yo me muevo, yo tengo un trabajo demanding también, que oye, ¿cómo lo manejo? Pues mira, hay días que yo me siento fatal, y entonces hago el trabajo fácil, subir, bajar, moverme, entonces los días que sí, que estoy como que shunka, que estoy como bien, bien proactiva, pues entonces aprovecho y esos días como que le doy más. O sea, uno siempre tiene que saber cómo moverse.
Sí,
cómo moverse.
La realidad es que, o sea, yo tengo más o menos el mismo patrón, o sea, hay días que me siento horrible. Por ejemplo, esta semana tuve dos días que estaba como que, y la mente súper foggy. Así que yo aprendo a verdaderamente aprovechar esos días productivos y tratar de ser 200% productiva, porque yo sé que los que vienen que no son productivos, tengo que aprender a darle el descanso al cuerpo. Pero yo también creo que eso es un misconception de que todos tenemos que estar on todo el tiempo. O sea, yo no creo que eso es único de una persona que tenga algo crónico como tú con la fibromialgia o yo con el linfedema. Creo que es totalmente algo que yo creo que no es alcanzable poder estar en on todos los días.
No, y es algo del mundo, yo diría que el mundo moderno está bien, que es el que viene por ahí, que pues es la generación ya de, de las personas que tienen 20 años, creo que es X y Z.
La Gen Z.
Gen Z. Creo que yo soy de los últimos, de los primeros millennials, y yo me considero más millennials que de la etapa de nuestros papás, porque yo siempre pues he luchado con estos patrones, ya sea por la familia y la sociedad también, somos latinas también. Al yo pensar diferente, no solo, o sea, he sentido mucha presión y entonces siempre he pensado, pues, que por ejemplo uno sí puede trabajar remoto, si uno puede, las mujeres pueden agarrar su backpack y viajar solas, e irse por el mundo, obviamente responsablemente. Pero yo, o sea, todo lo que yo he querido hacer un poquito más off the shore, un poquito más libre, como que he sentido mucha presión. Y para mí eso ha sido horroroso, porque también para la condición afecta, o sea, en esta condición tú no puedes tener estrés alguno, entonces pues se van sumando esas cositas, entonces ya tú haces algo y dices, ay, estoy mal, y entonces se vuelve peor, entonces te vuelves estrés, te da más dolor, y entonces la cosa se pone peor. Y aquí entramos también en que yo estaba adicta a la adrenalina, porque, y posiblemente, no sé si a ti te ha pasado, pues tú viviste en New York, estás en Londres, que es una ciudad bastante activa, pero yo cuando estaba en Estados Unidos yo me hice adicta a la adrenalina y ahí empiezan los cafés, los estímulos y entonces que yo si no funciono no todo el tiempo igual no funciona, entonces llegó un momento que a mí me encantaba, yo era una persona que me sentaba, prefería sentarme a leer que fiestar, que no podía ni sentarme a leer un libro, cuando yo enfermé yo estaba así, yo estaba como que a un nivel de tensión que yo no podía ni calmarme, entonces eso era lo que era, que estaba bien, como la gente vive, como el mundo vive, movimiento, movimiento, y no, entonces...
Es una narrativa bastante consistente, Yari, de mucha gente, el burnout, el estar quemado, le pasa a mucha gente y le ha pasado a mucho. Yo creo que, o sea, no vamos a entrar al tema del COVID ni de la pandemia, pero creo que mucha gente ha aprendido. Hay mucha gente que ahora del shock de tener que trabajar de casa, de tener que hacerlo todo en unos espacios más pequeños, ahora no encuentran cómo pensar diferente y cómo volver a las oficinas, o sea, pensar en tener que ir a estar una hora en tráfico, estar una hora en un tren, etcétera, etcétera. Y, o sea, te lo digo por experiencia, que yo empecé la sanación del burnout hace como 5 años, y sí, o sea, yo estaba adicta a la adrenalina también, así que estaba adicta como al que todo tenía que ser nuevo, a que todo tenía que ser excitement. No es sostenible. Yo creo que ahí es donde siempre llego, es que no es sostenible. Así que, o sea, no me sorprende que con ese patrón de vida, y obviamente yo pasé por lo mismo, y con esa lifestyle que es lo que, o sea, aspiramos, porque lo vemos o lo que nos educan que tienes que aspirar, o sea, que tienes que seguir este patrón para el success. ¿Cuál es la plantilla del éxito? O sea, siempre
¿Y
es
qué
como
significa éxito? Porque
éxito.
Eso es súper relativo.
Ahora lo es, pero creo que en la plantilla del éxito se veía como esta persona que lo dejaba todo por el trabajo, que lo dejaba todo por llegar a ese sueño, y que ahora vemos que es muy diferente, como tú dices, o sea, rompiendo un poco de barreras. Pero sí, hay una generación, que yo soy parte de esa generación como tú, que hemos sufrido entre, yo digo que estamos en medio entre lo nuevo y lo viejo, porque sufrimos los estigmas que nos enseñaron, no por maldad, sino porque así fue que le enseñaron a ellos, y las posibilidades de lo que lo nuevo te podía traer. Pero sí, o sea, me puedo identificar mucho con lo que estás diciendo, porque aparte de lo que tienes, con lo que estás batallando, es esa batalla interna de permitirte sanar o explorar cosas que a lo mejor no se veían posible en cómo te enseñaron que debían de ser. O sea, vivir la vida diferente, y por eso es que este lugar se llama Normal Adjustments, ¿no?
Diferencias en pensar, pero qué casualidad que el mundo se está moviendo hacia esto.
Entonces tú me hablaste de que tenía una relación con la ansiedad que va bastante cercana a pues tu diagnóstico y tu trayectoria a la sanación con lo que estabas viviendo.
Sí, me decían, ¿verdad?, que yo era una persona ansiosa. Y yo como que, esas son cosas de... O sea, yo no lo identificaba porque nunca me había parado a mirar como una tercera persona, como te enseñan pues en meditación, en todo, como que como uno debe ser, porque siempre estaba moviéndome. Con la fibromialgia, actually, después de que terminó la fibromialgia, hace un año es que yo me di cuenta que yo era una persona que sí, que soy un poco ansiosa, o sea, definitivamente. Y creo que esto es un tema súper tabú, porque la gente, ahora es que lo está hablando, yo honestamente la tecnología, yo pienso que la gente habla mal de la tecnología, pero para mí hay más cosas buenas que malas. Porque esto de, por ejemplo, este espacio, que tú puedas decir, no soy yo la única, existe gente como yo, como que yo digo, wow, o sea, pues como que vamos a hablar de esto. Y antes todo era un tabú, tú lo tenías que hacer solo. Y ahí es como que lo que yo sufro tanto cuando yo tengo la condición, etcétera, que yo lo batallé básicamente solo, ¿verdad? Con mami me apoyó muchísimo, pero pues no tenía herramientas de ningún tipo. Yo creé un blog, ¿verdad? Y entonces pues comencé a hablar y abrirme un poquito, a dar paso de lo que yo tenía, etcétera, con miedo, porque tenía presiones de que, Yari, tú estás loca, ¿cómo tú vas a hablar de tu vida privada? ¿Cómo tú vas a decir esto? Me decían, no vas a conseguir novio. Y para mí eso fue casi
siempre
lágrima.
O sea, a una niña latina, no vas a conseguir novio. Jamona.
A los 27 años, yo creo, no sé cuándo lo subí, a los 30, yo en lágrimas todavía a los 30 años, porque una persona bien allegada me dijo que yo no me iba a casar nunca a conseguir novio. Que es completamente opuesto. Yo nunca he tenido problemas de pretendientes, me imagino que tú tampoco, o sea, como que...
Bueno, o sea, yo se lo estaba contando a alguien el otro día, que a mí una de las cosas más sorprendentes fue que obviamente con miedo, o sea, salí con mi historia, o sea, a decirla bastante abierta, no que me quería esconder por algo en particular, era más bien como, piensas como que a quién le importa, o eso mismo, como que a quién voy a espantar, whatever, ya no me importa para nada, pero sí, él lo piensa. Y al contrario, he tenido completamente la reacción opuesta a lo que uno piensa. Es una hipótesis incorrecta.
Sí, definitivamente. Y va a llegar mejor aún una persona que realmente te valora por lo que eres, porque sabes que eres una persona más compleja, más completa, porque no es lo mismo... O sea, una persona que ha estado por diferentes stages, etapas en la vida, y que se ha sabido levantar sola. O sea, a ti te pasa lo mismo que a mí. Casi toda nuestra vida hemos sido solteras. O sea, y eso nos ha dado poder, porque como mujeres lo hemos hecho sola, o lo hemos hecho pues con solo un grupo de amistades, quizás nuestra familia apoyando. Pero nos hemos hecho solas, básicamente. Y yo creo que una de las cualidades de una pareja más importantes es la admiración. Y es súper importante que entonces llega esa persona y te admira más todavía, porque sabes las agallas que tienes. Así que creo que eso es lo lindo. Vas a encontrar una persona más evolucionada, que también ha pasado por situaciones, se sabe levantar y ver la vida desde otra perspectiva, lo que es simple, lo que es el amor, lo que son las cosas realmente. importantes. Así que nada, estamos súper en ese aspecto.
Qué bueno.
Estoy promocionando a todas las personas que tengan situaciones, ¿verdad?, difíciles, que eso es lo que te da como que un valor añadido, y es verdad, o sea,
totalmente.
Es lo que estamos recorriendo, y hablarlo también nos da valor, y como tú dices, oye, uno se aterra a hablar estas cosas, pero qué bueno, y voy a llegar a la parte, ¿verdad?, que me habías preguntado, de la parte que más dura se me ha hecho, que no lo he hablado porque fue algo reciente, y fue que a mí un neurólogo me dio un medicamento que es un antiosiolítico. Me dio la dosis más pequeña. Los antiosiolíticos son muy peligrosos. Y entonces a mí me dieron esta droga, me dijeron, no, es para que cuando duermas, duermas más tranquila, y entonces así te van a dar menos dolores por la mañana. Eso es lo que están dando, ¿verdad?, ahora mismo. Y me lo dijo una persona, pues, que es un profesional, y yo dije, pues bien, pues esto no me va a hacer nada, esto no ocasiona adicción, me dijeron. Y entre cosa y cosa, como si realmente, pues yo notaba que pues uno duerme y uno no se levanta en ningún momento de la noche, yo seguí utilizándola hasta que pasaron 4 años con eso. Mi doctor general, o sea, uno lo va pidiendo, ¿verdad?, a los doctores, y así lo va consiguiendo, a la que yo traté de pararlo 4 años. Este medicamento específico, se nota que es un medicamento que tiene como larga duración, puede durar 3 días. Al tercer día, cuando yo me paré de la cama, eso fue el corazón que se me iba a salir, el mareo que me iba a caer, o sea, era como que yo me iba a morir. Y entonces ahí llamó una amiga de emergencia y me dice, tiene que ser este medicamento, corta un poco, métetelo en la boca. Me lo metí en la boca y yo dije, anda para el carajo, estoy adicta. Físicamente adicta, no era mentalmente adicta. Así que entonces ahí empieza un proceso de que yo como que digo, pues nada, no me está haciendo nada malo la pastilla, pero entonces empiezo a ver que sí me estaba dando peores problemas gastrointestinales, había unos laboratorios que no acababan de subir, me estaban dando muchos mareos, y todo se colmó con un viaje en el huracán María, de hecho, que me quedé varada. Yo fui para África, me quedé varada, y no había qué doctor me diera un tipo de ese medicamento en la Florida. Así que entre contacto y contacto me lo dieron, y cuando yo regreso aquí, yo digo, yo tengo que resolver este asunto. 3 intentos fallidos. Al último intento, busco ayuda, un doctor en Puerto Rico, ¿verdad?, que se especializa en eso, tratamientos de personas también que están adictas a medicamentos. Y yo podría decir que después de ese evento, como a los 26 años de la fibromialgia, que fue horroroso, que yo no servía, básicamente lo podemos decir así, yo no servía para nada, o sea, mi cuerpo no servía. Ese fue el evento más horrible que yo he tenido en mi vida, porque entonces en ese proceso de withdrawal, lo que le llaman un withdrawal, yo estuve como 2 meses que yo no me sentía persona. Hay gente que dice, es como que te despersonalizas. Si tú te despersonalizas, tú estás como que en un hueco metido. O sea, tú estás, en mi caso, yo era mareada. Yo me sentaba en el ordenador, en la computadora, como le digan en el país, ¿verdad? Y eso era como que así. Una ansiedad constante, un heartbeat por las noches. Yo me ahogaba. A mí nunca me había dado un panic attack, y creo que me dio una vez, más todas las noches yo me levantaba ahogada a las 12 de la mañana, a las 12. El día que yo dejé el medicamento, y fue un error completamente mío, yo todavía tengo trastornos y yo lo manejo en hipnosis y otras cosas, de esa noche yo me sentí, yo no sentía mis piernas. Yo entonces empezaba a virar. Yo llamé a mi doctor excelente, el que vive en Puerto Rico, se los recomiendo, a las 2 de la mañana, y yo, ¿qué está pasando? Me dice, échate un agua de agua fría. O sea, horrible. O sea, y yo puedo decir, o sea, yo estuve despersonalizada por varios meses, pero yo, como estoy envuelta en todas estas cosas, lo que fue la acupuntura, el reiki, mis amigas me llevaban a la playa arrastradas, obligadas a mantenerme ocupada. El trabajo fue bien bueno conmigo también, porque yo decía, aquí me van a botar porque es que yo no estoy funcionando. Y nada, todavía, o sea, un proceso que al día de hoy, yo todavía, ya va 1 año y medio, y yo sigo sintiendo como unos leves lapsos que me explican que es como un poco de memoria celular que el cuerpo se lleva. Estuve con este medicamento como 8 años en mi vida, y pues el cuerpo físico, porque de otra manera yo no siento que yo lo necesito, o sea, para mí eso es basura, y yo digo, qué bueno que esa porquería se fue de mi cuerpo. Pues como que sí, tengo un poco de mareos, que también pueden ser relacionados con la fibromialgia, etcétera, pero, o sea, desde que yo dejé la pastilla, mi hemoglobina después de 10 años salió perfecta, mi estado físico comenzó a mejorar, yo engordé un poco también porque yo dejé las otras medicamentos que tenía de para el estómago, que es lo que llaman Prevacid, porque también eso me volcó adicta a otro medicamento del estómago. Y definitivamente me siento más despierta, me siento real. He tenido que trabajar con la ansiedad porque identifiqué que sí, que yo tenía un problema de ansiedad, o sea que esto ha sido pues un proceso. Yo comencé incluso a aprender a cómo fluir las emociones, porque esto era un medicamento, este tipo de medicamentos te duerme. Entonces, cuando yo empiezo a dejar fluir las emociones, pues como que, ¿verdad? Me fui a un tratamiento con la psicóloga, porque esto no se puede hacer solo. Pues la psicóloga me lo explicó y me dijo, tú estás por primera vez realmente pues dejando ir esas cosas que ya habías trabajado, porque yo había empezado a trabajar pues ayuda pues emocional también hace un tiempo en mi vida. Pero nada, sí se puede salir de eso, pero yo lo que quería era traer este tema porque me parece muy importante. Hay mucha gente ansiosa que está tomando ansiolíticos, hay mucha gente que está tomando antidepresivos, hay muchas, o sea, no veo manera de realmente a largo plazo usar un medicamento de este tipo si realmente tú no vas a poner de tu parte a usar otras herramientas para salir.
No, yo creo que, o sea, el medicamento tiene su función y efecto en el momento que, pues, es una crisis, tú sabes, al momento que estabas en un momento de crisis, pues hay unos niveles de nerviosos que hay que controlar y entiendo que tiene su, tú sabes, la medicina de este mundo, pues tiene su efecto ahí, el problema es cuando es una dependencia. Y ahí es donde creo que hay muy pocas herramientas que existen para, o hay muy poca gente con poco conocimiento para pasar por el proceso que tú pasaste. O sea, hay gente que vive muchísimos, o sea, toda su vida después independiente a los narcóticos y a al tipo de medicamento que tú estás hablando. Que pues sí, que es alarmante y pues tenemos toda, o sea, esto han salido un montón de reportajes recientemente de la Nación Americana en específico, cómo están adictas. Y me está muy curioso porque, tú sabes, a mí me han tratado muchísimo en Europa y he tenido operaciones en Europa y en Europa te tratan completamente en opuesto. Hay tanto miedo de lo que pasa, de lo que está pasando en Estados Unidos que al momento hasta de painkillers, cuando pasas por una operación, no te dan nada a menos que estés en un dolor de nivel como 10, cuando estás ahí como que ¡ah! Entonces dicen, ok, esta persona de verdad que tiene dolor. Pero si no, lo que te dan es un Tylenol, literalmente. O sea, Tylenol y lo pasas con Tylenol para el dolor, porque si no, tienes los problemas de adicción que existen tanto. Pero nada, te felicito que pues has podido incorporar herramientas para salir de eso, porque no es fácil. Entonces, pasas por tu proceso en los 20, pasas por tu proceso hace un tiempo, pero ya tienes todas estas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas que tú llamas como el camino a la sanación? ¿Cómo es que se ve esto? ¿Cómo es que esto te inspira y te hace quien tú eres ahora?
Pues básicamente, para no entrar en todo el detalle de todas las herramientas, la herramienta que más a mí me gusta es el Reiki. Yo tengo una persona que me trabaja Reiki, que yo digo, él es como un segundo padre para mí, él es como un tío, él es mi guía espiritual, ¿verdad? Pues tú tienes tu guía, puede ser un sacerdote, o sea, tú tienes, pero lo importante es que en este camino tú tengas una persona fuerte que sea como que te lleve en el camino y que sea tu guía, puede ser un psicólogo, o sea, estos procesos no son fáciles, padecer de algo tampoco. Tú necesitas amistades también que sean fuertes, tienes que sacar a esa gente tóxica. De eso tú sabrás. Y entonces en el caso de Reiki, que Reiki, si no lo conoces, ¿verdad? Básicamente la sanación es el nivelar las energías del cuerpo a través de pues, unas herramientas que ellos utilizan, yo lo he estudiado también, y pues la imposición de manos. Como yo dije, yo entro con un dolor, me toca en un punto, y cuando se acaba, yo, pero es magia. El problema es que ya el otro día, pues como que se va dañando el proceso y se va dañando. Trabajo también acupuntura, es excelente, y la acupuntura eléctrica yo la trabajo, que va directamente, pues ya una máquina automáticamente identifica el issue en el cuerpo, dónde están los tejidos y qué áreas hay que trabajar, y pues automáticamente va directo a ellos, pero cualquier tipo de acupuntura es buena. Trabajé mucho con sueroterapia, pero Oye, después de la pandemia no he necesitado soroterapia.
¿Qué es soroterapia?
Soroterapia es, pues, que te ponen de nivel intravenoso, pues, vitamina B, vitamina C, glutatión, depende de la condición. Pero como yo dije, después del medicamento, a mí se me arreglaron muchas cosas. Así que el sistema inmunológico, sobre todo, está bien alto. Las personas con fibromialgia tienden a tenerlos pequeños. Y es bien interesante porque soy una persona que viaja mucho a sitios súper remotos, con tribus y cosas. Y pues sí, pues cada vez que viajo, usualmente pues me pongo un shot fuerte de suero. Otra de las cosas, pues a nivel, ¿verdad?, de calma, el yoga, la respiración. Hay una cosa que se llama breathwork, que la estoy trabajando ahora con una muchacha, Andrea, que está bien interesante. A nivel, pues también comencé a buscar más entrar en hipnosis o psicología que trate como traumas. Hay una cosa que se llama EMDR, creo, también.
EMDR, yo he hecho EMDR. Trauma.
Porque obviamente, pues, yo pienso, ¿verdad?, lo que yo he aprendido. Yo no soy doctora, yo no soy terapista, pero obviamente, pues, como te pasará a ti, pues, aprendemos mucho en el proceso. Y yo pienso que, pues, todas las enfermedades, cuando tú vienes a ver y hablas con todas las personas, te dicen como que hubo un evento traumático o un evento de... Todo se incrementa con el estrés. O como que te pasó esto y aquí fue que te dio y como que se dislocó como el cuerpo. Puede que la enfermedad o las células, lo que sea, se vayan creando, pero si el cuerpo se mantiene alcalino, está a nivel naturopático, ¿verdad?, en vez de ácido, pues es más difícil que, pues, eso crezca. Si el cuerpo entonces sigue ácido con este estrés, etcétera, se explota todo y todo, pues, se pone peor.
Ajá. Yo he hecho terapia por muchos años. Yo empecé con lo que le llaman CDT, por muchos años, que es excelente porque obviamente, pues, te ayuda a encontrar las pruebas erróneas que tienes en tu vida, o la evidencia que tienes para, pues, desmistificar lo que tú mismo crees de ti o del mundo o de sucesos o de eventos catastróficos que te haces en tu mente. Pero el EMDR, donde es bastante... O sea, todo eso me ayudó para tener las herramientas para combatir la ansiedad. Pero el EMDR, lo interesante es que, pues, como tú dices, combate los traumas. Y ajá, como en una inducción de hipnosis, que para mí fue fascinante. Y encontrar esa prueba en ti mismo de dónde viene ese, lo que le llaman ese trigger, es muy interesante.
Sí, es interesante. Y es como que para tu sanar, ¿verdad?, lo que yo he aprendido en todos los procesos. Oye, tienes una condición, ¿verdad?, and you keep, sigues viviendo con ella, pero es manejarlo, o sea, y tratar de mejorarlo, porque yo soy como un poco de echada para adelante en que sí, esto tiene que sanarse, esto tiene, pero nada, como me dice mucha gente, mira, just calm, cálmate, y go with the flow, ve con el flujo, lo importante es, pues, como que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, y millones de estudios lo han comprobado, está relacionado. So, tú, para sentirte, primero que nada, tienes una condición, tienes que estar tranquilo, pues saca la ansiedad. Uh-huh. Pues entonces tienes que ir vaciándote. Y yo, por ejemplo, tenía unos comportamientos que yo no entendía, y de hecho vienen desde pequeña, y unas cosas, y yo unas obsesiones, y yo, pero ¿por qué esto? Y oye, ningún psicólogo, a mí nadie me resolvió nada. Yo decía, ¿para qué es esto? Hasta que entonces empecé a ir más allá con estas terapias, Reiki, hipnosis, etcétera. Y esa terapia que tú haces también. Y entonces identifiqué, yo dije, ah, ya estoy entendiendo. Entonces las relaciones interpersonales también mejoran, porque tú entonces estás aware, al tanto de lo que sucede, entonces sabes cómo manejarte, sabes moviendo. Entonces es cuestión de tú ir vaciándote. Aparte de eso, pues también, pues obviamente, pues he trabajado la naturopatía, que en España tiene otro nombre y no me recuerdo, pero nada, medicina natural, la dieta, estoy trabajando de hecho de la mano con una muchacha que trabaja con eliminación, etc.
¿Y qué tipo de cosas, cómo es el proceso?
Pues básicamente ella te hace un análisis y entonces, por ejemplo, conmigo comenzó con eliminación. Ya hay muchas cosas que yo había dejado, pero no lo he dejado por más de 2 semanas, entonces... que el cuerpo necesita como 2 semanas mínimo para realmente hacer un detox. O sea, que tienes que estar sin eso completamente 2 semanas. Yo nunca había estado, por ejemplo, sin el gluten más de 2 semanas. Sin el azúcar. Yo me di cuenta que yo era adicta al azúcar. Y como ahora no puedo comer azúcar, porque entonces como azúcar y me siento mareada. Pero nada, es bien interesante y la parte de la alimentación es bien importante, que yo he visto que muchas enfermedades se sanan con esto, al igual de que, por ejemplo, yo conocí una muchacha que fue a mi doctora, yo utilizo una doctora que es como anti-aging, pero ya trabaja ciertas condiciones, y la muchacha me dijo que estaba tomando pastillas de la tiroides. Cuando la doctora descubrió, la muchacha, creo que lo que no tenía, la progesterona, la tenían cero por un evento traumático que había pasado. Le arreglaron la hormona, se sanó. No tuvo que tomar más ningún medicamento. O sea que es bien bueno también cuando tú tienes una condición ir más allá y tratar de encontrar pues como que otras
totalmente
maneras.
Totalmente. O sea, en ese, como tú le llamas, healing journey, ese camino a la sanación, o sea, hay un quote un poco como cliché, ¿verdad? Pero que dice que la salud empieza de adentro. Uh-huh. Y no hay nada más cierto que eso. Y pues con la alimentación es uno de los eventos más importantes. La cantidad de las cosas que estamos acostumbrados que el cuerpo no se debería ni comer, y yo sé que a la gente se le hace muy difícil eso de los azúcares y los bizcochos y qué sé yo, todo eso procesado, es interesante, pero a lo mejor el cuerpo no se supone que esté teniendo la cantidad de intake que tenemos de esa sustancia. Uh-huh. Y no me has hablado de tu viaje.
Sí, eso era el último componente que iba a decir, una super terapia. Aparte de el mar, ¿verdad? El agua para mí eso es magia. Yo comencé a viajar, como que cuando yo estaba peor con mi fibromialgia tirada, yo hice un viaje a Perú. Ya yo había viajado antes, no, pero empecé a viajar de otra manera. Empecé a viajar más backpacking, más con mi cuenta, por mi cuenta con mi mejor amiga y otras personas más, pero casi siempre era con ella. Y como que ese viaje a mí me cambió porque tuve una experiencia bien local, y a decir como que, wow, yo puedo hacer cosas, yo me creo que no, como que yo estaba completamente, llevaba una vida muerta, o sea, eso es lo que yo llevaba una vida muerta, yo estaba como viviendo por resolver, pero yo no podía hacer lo que podía hacer casi siempre una persona, incluso me iba de fiesta, pero entonces bebía para tratar de mantenerme despierta con el azúcar porque me cansaba rápido, y entonces como que no. Lo que hacía era empeorar, ¿me entiendes? Así que comienzo a ver esa manera de ver la vida y de explorar el mundo y decir que sí, yo puedo, aunque tenga la hemoglobina baja o lo que sea. Y comencé a viajar y entonces ahí comencé a abrirme con otro mundo, con otras personas que también tenían condiciones y tenían situaciones difíciles, que me lo encontraba, por ejemplo, en el camino de Santiago, ella con esclerosis múltiple, no podía casi caminar, pero lo estaba haciendo, y como esa muchacha, o sea, todos los lugares que yo marcaba en el mundo me traían como que estas personas que yo digo que son ángeles y son inspiración, y que para ellos pues yo también era pues influencia. Y creé un blog. Pero entonces dentro de los proyectos yo contaba todo lo que pasaba en un país. Por ejemplo, me iba a Camboya, pero entonces me iba en bicicleta a las áreas más rurales, a las áreas pobres, y a conectar con estos chicos de escuela, que ahora mismo pues básicamente auspicio una escuelita en Camboya y le ha ayudado bastante durante la pandemia. Pero entonces como que, por ejemplo, ese amor de esos nenes, como que esa cosa, y yo decía como que, ¿pero qué es esto? Como que yo les doy, estos niños como que me aman incondicionalmente. Esas son las cositas, esos son los detalles que a mí me empezaron a sanar y a decir como que, wow, no solo físicamente, sino emocionalmente, como que decir, wow, yo recibo esto de aquí, de esta gente que no me conoce. Comencé a aprender también otras maneras de alimentación. Comencé a hacer hikes, o sea, en las Himalayas, en Camino de Santiago, en todos los lugares, casi siempre yo hago como, ¿cómo se dice? Hikes, como senderismo. Uh-huh. Entonces como que casi siempre nosotros nos vamos al amanecer y al atardecer, la naturaleza es más, y a la naturaleza, uh-huh, y entonces estudios te van a presentar que tiene una persona que se va a un río a vivir, una montaña, un mes, completamente cambia. O sea, nosotros tenemos que adoptar más el flow y el movimiento de la naturaleza. Nosotros, como hablamos también, hacemos esto porque de verdad nos gusta ayudar, porque esa es la gran enseñanza, que mientras tú ayudas, tú sanas. Y eso es como que lo que realmente trae felicidad. Y eso fue lo que yo aprendí. Y que como que no importa la condición que yo tuviera o lo que dirían o lo que tú tengas, lo importante es ser feliz. Y después que tú seas feliz, el cuerpo mismo, mira, se encarga como que de mantenerse tranquilo. Van a haber días difíciles, mira, pues sí, van a frustrar, pues sí, un poco, pero va a llegar un momento que pues ya tu nivel de felicidad como que se va a mantener más.
Yo creo que, o sea, la palabra felicidad es un poco debatible, o sea, no que diga que no es felicidad, pero para el que le esté malo, ¿verdad? Porque En unos momentos uno piensa, y yo lo he pensado, o sea, felicidad es un nivel como exaltado de o sea, del lado positivo, y el antítesis de felicidad es depresión, ¿no? Yo lo que siempre he pensado es que, y lo que es mi meta, es la consistencia. Esa consistencia, o sea, en los días que ellos que eran, o sea, sub y bajas, un día alto, un día bajo, o sea, eso es extenuante en el cuerpo mental, o sea, en todo.
Ven acá, y yo creo que no te han preguntado, porque no lo he escuchado en tus podcasts, ¿qué es un día difícil para ti? O sea, ¿tú sientes ese cansancio? O sea, ¿qué tú
sí,
sientes?
Sí, o sea, un día para mí difícil, como para cualquier humano, es un día que te levantaste virado. O sea, te levantaste y como que no tienes deseo de hacer lo que supone que uno haga, ¿verdad? Y eso le pasa a todo el mundo. El problema es que para mí se exalta con, pues, mi estado físico. O sea, si ese día mentalmente no estaba como que completamente ahí y estoy extremadamente hinchada y mis piernas están hinchadas, me limita la movilidad, no me puedo poner los pantalones que me quiero poner, o sea, estoy bloated en el estómago, estoy, o sea, hasta en la cara que se me nota, o sea, es una cosa que se magnifica a un nivel que se forma este como ciclo que no termina, de que entonces eso me afecta más emocionalmente y después me afecta más físicamente, que, y pues sí, o sea, el linfedema está completamente atado a fogginess en la mente, a problemas de movilidad, a problemas del estómago, y a veces el estómago es lo que, o sea, es uno del corazón del cuerpo, o sea, no es el corazón verdaderamente, es el estómago, así que todo eso, o sea, cuando lo emocional afecta a lo físico, ahí es donde te sientes incapacitada.
Pero todos somos humanos, y creo que, pues como te digo, la gente no se ha atrevido a hablarlo, pero ahora la gente lo habla, y creo que eso es muy bueno de las redes sociales, que se hable.
¿Cuál ha sido tu viaje favorito?
Yo creo que fue el backpacking que hice un mes en Asia, porque ese fue el eye-opener, fue completamente improvisado, nos quedamos así día a día. Fue donde vi esta comunidad, ¿verdad? Donde tú eres libre, donde como que ellos son simples. Oye, en todos los países hay sus cosas malas y sus buenas. Pero como que viajar con esta simplicidad, con dos personas súper especiales, para mí, yo no me atrevía ni cambiar la ropa en un auto, o sea, como que así no, como que era. Y de momento yo, ay, qué bueno que lo puedo hacer aquí en un río, cambiarme para seguir al otro destino, como que me sentí tan libre. Y ahí fue, de hecho, como que yo no me quería ir, estaba bien exhausta, pero entonces no me quería ir, y ese último día fue que hicimos como que el camino por Camboya, y llegaron estos niños, y recibí todo este amor, y andar con tan poco en la mochila. Yo viajo camping también, no hace mucho, tú sabes que estuve en Namibia y en South Africa, y nos fuimos camping tres mujeres, creo que somos las primeras boricuas en hacerlo. Tres mujeres camping en Namibia en un van gigante, 10 días. Pero básicamente fue ese Asia el que hice Tailandia, hice Hong Kong, hice también pues Hong Kong sola, y hice Camboya. Pero cuando yo viajo, yo trato, ¿verdad? Por tiempo a veces no se puede y hay realidades, pero yo trato como que de entrar lo más detallado a ese país y ir un poquito más allá. En Madagascar, por ejemplo, nos quedamos casualmente varado en un área rural súper pobre, y de ahí yo tengo las mejores memorias de mi vida, esos niños llenos de polvo, ¿verdad? Lo mismo, y como que se te tiran encima. Por si acaso, que hay gente que dice, ah, pues necesito mucho dinero, no necesitas tampoco tanto dinero, y lo puedes hacer también acá, por ejemplo, donde yo estoy ahora en Puerto Rico, tenemos ríos, tenemos playas, igual una mañana puedo hacer un hike, puedo hacer un camping, tengo aquí pues el mar, o sea, como que se juega, y se encuentran también esas personas que pues son las personas que es tu tribu, que tú quieres como que en tu camino. Y vamos a comentar sobre eso también, en estos procesos de sanación, que hay que sacar todo lo tóxico, incluyendo personas. Y hablo de mis viajes también en todos los posts. Ahora mismo no tengo el blog activo, pero en todos los posts me mantengo activa, hablando de que mira, todo es basado en mi experiencia, de lo que está pasando allí, de lo que pasa, de lo que cambió en mí. que en esa parte soy muy transparente, no obstante, uh-huh. lo que pasa es que soy bien buena escribiendo. Pero expresándome, pues ahora mismo sí, he hablado muchísimo hoy.
No, has hablado súper bien. Sé que tu blog tenía muy buen tráfico y que la gente le encantaba. Tuve gente que me conoce a mí que me decía, ay, yo sigo a tu prima Yari porque me encanta cómo escribe, porque escribe muy bonito. Pero me encanta que pues, tú lo llamas tu camino a la sanación y me encanta pues hablarlo de esa manera porque creo que, o sea, yo tuve algo similar, lo que pasa es que lo llamo diferente, yo lo llamo mi acceptance journey, tú sabes, pues fue aceptar lo que yo tenía y pues ser honesta con eso. Pero todos pasamos por, no todos, no quiero generalizar, pero creo que mucha gente pasa por esos caminos de realización, de cambiar, y tú lo llamas sanar y utilizar las herramientas y saber que esas herramientas existen, pues es muy poderoso, tú sabes, pues tener control de algún tipo de manera de cómo te sientes, cómo puedes influenciar un día que no te va bien. Tú me preguntaste qué cosas, cómo sea un día malo para mí, o sea, me quedé pensando un poco porque, pues como estoy tan entrenada a pensar de una manera positiva, se me olvida cómo ataco el día negativo tratando de, pues, sobrepasarlo, para no quedar uno estancado, no quedarse uno estancado en la negatividad, pero, o sea, cuando tú ves tu cuerpo, que es lo que tú estás expresando, proveerte esas limitaciones es difícil de aceptar, ¿no? Opuesto a lo que dije antes, un día difícil para mí es un día que me siento bien mentalmente, pero mi cuerpo no, porque mi cuerpo me está proveyendo la limitación y ese downer de levantarte bien y con energías, pero no poder ejecutarlas, es un poco demoralizante. Pero tener estas herramientas que tú estás expresando, pues creo que es muy poderoso y hay que hablarlas. ¿Cuál es tu relación con la meditación?
Pues es mi tema más retante, es lo más difícil que se me hace, obviamente personas inquietas.
Es que a mí me pasa lo mismo.
Es lo más difícil. Usualmente se me hace más fácil meditar cuando hago ejercicio y entonces me calmo, me uso el Maya Yoga, entonces me quedo 10 minutitos y pues a veces es como que empiezo a contar con mi respiración. Otras veces me funciona mucho la visualización también. Uh-huh. Pero mi campo, o sea, mi camino le falta mucho en ese aspecto de calmarme. Yo estuve trabajando otras cosas en mi proceso, ahora ya no tengo una pastilla, ¿verdad?, que me calma. Y ahora sí fue el reto de que yo misma tengo que aprender a hacerlo. Entonces, por eso todas estas herramientas que pues.
Bueno, te pregunto, como le pregunto a todo el mundo al final de mis entrevistas, pues nada, porque has pasado por un proceso largo, tú lo llamas de sanación, pero has aprendido mucho de ti y del mundo. Si pudieras darle un consejo a la Yari de 13 años, ¿qué le dirías?
Pues es la pregunta más difícil. pero definitivamente yo aspiraría a lo mismo que nos dijeron del éxito, a vivir una vida tranquila. Lo que tú dices, no todos los días vamos a estar con una felicidad, que eso no sale de los poros, pero sí pues vivir felices en ese aspecto de estar tranquilos. Y nada, que hagan lo que les haga felices y que siempre pues trabajen también en ese mundo. Todo el mundo va a pasar por golpes, o sea, el que diga que no, yo no sé. Hay gente que también tiene la habilidad para salir del golpe mucho más fáciles que otros. Oye, y no está mal, hay gente que se siente no, yo, mira, eso no está mal, tienes otras circunstancias, eres sensible y tienes otras cuales, o sea, todo el mundo vino a hacer distintas cosas a este mundo. Y tú pues tienes un propósito, todo el mundo tiene su propósito también, encuentren ese propósito y trabájenlo, no todo es trabajo, así que quizás va a ser tu hobby por el lado. Y nada, pues las cosas que son importantes, o sea, pues las relaciones interpersonales, tus sobrinos, o sea, los sobrinos míos son lo más grande, aunque no los veo casi. Para nada, y ayuda a los demás, siempre hazlo con buena disposición. La gente se cría en un momento dado, yo creo que como que, ay, me va a atacar, ay, esto es malo. Y no, o sea, da las cosas para bien, aunque te cojan de bobo y quieran hacer cosas malas contigo, porque al final la vida te va a dar tu recompensa.
Uh-huh. Yo creo que el enemigo más grande ahora mismo del ser humano es la comparación. Que vivimos en esa comparación constante con otros. Y estaba en una conversación el otro día con esta muchacha alemana que tiene esta condición que se llama lipodema, que es bastante comparada con el linfedema. Y ella decía que uno de los momentos así claves en su trayectoria fue que ella entendió que pues todos llegamos a este mundo únicos, ¿no? Y que por qué queremos, nos comparamos con otra persona, como querer ser de esa otra persona, si nosotros nos dieron la dicha de ser únicos, que por qué no vivir esa that uniqueness. Y fue una palabra bastante poderosa porque es tan cierto, o sea, todos, literalmente todos somos únicos y queremos cambiar eso por alguna razón. Así que, como tú dices, sé tú.
Sí, yo creo que el camino de mi sanación también, lo principal ha sido el amor propio, porque al final y al cabo es, mira, tú te agarras y mira, me quiero con este dolorcito, con esto, con aquello. Y creo que hemos dado en el punto, definitivamente es un proceso también de amarse para tú poder lidiar con cualquier situación de salud y cualquier situación externa. Oye, todo el mundo tiene un dolor, un día de dolor de cabeza, uh-huh. o a veces tiene un achaquito y con tanta contaminación que es lo que uno se come y etcétera. Todo el mundo tiene su cosita. O sea, cuando tú empiezas a hablar, no, a mí me da como que tengo esto de la tiroides, lo que pasa es que la gente no se abre a contarlo. Y hay una gente que lo manifiesta y lo trabaja súper bien, pero yo en mi caso, por ejemplo, yo sentía una necesidad de compartirlo, uh-huh. y posiblemente tú también.
Sí,
pues
también.
Nosotros pues tenemos esto que queremos compartir, pero hay otras personas pues que lo mantienen calladas, que está súper bien y lo
creo
manejan súper bien.
Que cada persona que lo trate como, no tienes que, todo el mundo no tiene que escribir un blog, todo el mundo no tiene que empezar un Instagram, uh-huh. todo el mundo no tiene que, yo creo que es un mindset, ¿verdad? Según tú adoptes una mentalidad que te ayude a ti mismo y a los demás, creo que está bien. Adoptar lo bueno y iterar si no funciona.
Y disfrutar esos momentitos felices. Oye, para mí felicidad es sentarme a ver un atardecer, o sea, sentirme amada, como que eso es felicidad. Así que nada.
Bueno, pues gracias, Yari, por tus palabras, por tu honestidad y por aceptar mi invitación. Entonces, antes de cerrar, dinos tus plataformas, tus redes, que donde la gente te puede encontrar.
Pues estoy utilizando ahora, básicamente me estoy enfocando en Instagram y es Yari Facio. Me imagino que tú lo pondrás escrito.
Lo pondré en la
anotación. Es tu apellido, si que es facilísimo. Ah, y debería decir que yo no lo dije al principio, que estoy súper halagada de ser entrevistada por ti, porque creo que no me preguntaste cómo nos conocimos porque somos familia, pero te conozco desde que eras una bebé acabadita de salir de hace 3 días, después de 3 días que creo que te escribí y dije, ay, ¿sabes qué? Me recordé el día que te conocí, estabas en los brazos de tu mamá y yo sabía que pasaba algo porque estaban tratando también pues que había salido pues con lo que tienes y viendo a ver cómo mejorar, pero que siempre como que en mí quedó como que ese amor que te tenían tus papás, que hicieron todo lo posible, que vi cómo se esmeraron por ir a Alemania, donde estuviste. O sea, y ese proceso de tu niña es como que, y recuerdo una niña feliz, la recuerdo bien. O sea, y te conozco y dije, wow, Nicole entró a estudiar a una escuela que casi todos son varones, ¿verdad? De ingeniería o algo así, en Puerto Rico, en Mayagüez. Y después está en New York y tiene este trabajo que, wow, y como que después está en Inglaterra y digo como que, wow, tú sabes, ella no se limita por nada. O sea, que para mí, tú eres una admiración y eres una inspiración, y a mucha gente le refiero también tu página.
Como gracias, que, Yari. La aprecio un montón, mira, me hace llorar. No, y tú sabes que tengo muchísimos recuerdos súper bellos de mi niñez en tu casa, y con tus papás y con la familia, así que se repitan, que eso ha parado, pero no tenía que parar.
Bueno, cuando vaya a Inglaterra te aviso.
Sí, cuando vaya Isabela también.
Uh-huh.
Exacto. Pero muchas gracias y pues me encantan tus palabras y sigue con la página porque me encanta cómo escribes también.
Besito.
Gracias por escuchar otro episodio de Normal Adjustments. No te olvides suscribirte o seguirnos en Apple Podcasts o Spotify o en cualquier plataforma de tu preferencia. También puedes mantenerte al tanto de Normal Adjustments accediendo a nuestra página web normaladjustments.com. Si sabes de alguien que sería buen invitado familiar, amigo o tú mismo, llena la forma online. También síguenos en la página de Instagram y Facebook Normal Adjustments para que te mantengas al día con la temporada, además de compartir mucho más material relacionado con el episodio de la semana. Gracias nuevamente y te veo la próxima semana. Bye.